también, creo que el entrevistado que tenemos ahora se relaciona justo con lo que estoy por contar. Me aguarda un segundo, Padre Barros, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Con el Padre Barros queríamos hablar al respecto del pedido de una mamá, de una familia aquí en la provincia de Misiones, que para realizarle una eutanasia, que es terminar con la vida, de un muchacho que tiene 22 años, que nació con parálisis cerebral, y que, después de mucho tratamiento y demás, no hay posibilidades de mejora, ¿no? Antes de hablar con el padre, estaba hablando con el presidente del IPS, que ya está enviando un equipo a la casa de la señora, porque encima parece que son afiliados del IPS. Con lo cual el Estado se está acercando, que es lo que pidió mucha gente, ¿no? A brindarle asistencia a esa familia. Padre Barros, gracias por aguantarme, gracias por esperarme.
No, al contrario, un gusto charlar con vos, ¿eh?
Ese tipo de noticias, este tipo de pedidos, de reclamos, uno puede entender desesperados también de una familia. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo toma la Iglesia, padre?
Bueno, a ver, dos cosas, y espero que se entienda bien y lo digo con mucho respeto. A mí en lo personal la verdad que no me pareció bueno mediatizar tanto una situación como esta, sumamente dolorosa, muy personal, que hace a experiencias muy íntimas también de una familia, qué sé yo, la verdad que no me pareció del todo bueno tanta exposición mediática con un tema así, porque hay muchísimas familias que tienen chicos o chicas en este tipo de situaciones muy duras, muy dolorosas. En lo personal, sí, en mi parroquia tengo varias familias que tienen chicos con parálisis cerebral y otras patologías parecidas. Hace un par de años recuerdo haber estado también en el velatorio de un chico de casi 20 años, de una persona conocida aquí en la ciudad, que una madre y un padre que lo acompañaron de una manera extraordinaria. Y entonces, bueno, es más, honestamente no tenía muchas ganas de hablar de esto, porque me parecía que eran temas muy muy personales, dada la situación, si querés comparto lo que pienso.
Sí, ¿no? Por supuesto, padre.
Son situaciones de mucho dolor, sin lugar a dudas, ¿no? Son sufrimientos muy grandes para una familia que tiene un hijo o una hija con este tipo de patologías. Y yo no dudo del amor inmenso de la mamá, el papá, la familia de este chico. No tengo la más mínima duda del inmenso amor que ellos tienen, como cualquier papá o mamá que ama a su hijo, cualquiera sea su situación en el ámbito de la salud o en cualquier otro aspecto. Entiendo también que hay situaciones que son tan complejas que hacen que a veces el amor se vaya como sintiendo muy agotado, ¿no? Nunca deja de haber amor, pero a veces hay como amores muy sufridos, amores muy heridos, y puede haber situaciones de cansancio, obviamente, ¿no? Entiendo que por ahí hay como esta reacción de esta familia o esta mamá, entendible, pero también es cierto que acá estamos hablando de una vida con todas sus limitaciones, una vida frágil, una vida con muchas limitaciones, que exige, por lo tanto, un cuidado mucho más fuerte, más especial, ¿no? Cuanto más frágil es la vida, más cuidado exige y debemos darle. Porque si pensamos que una vida frágil, limitada o enferma no puede ser atendida, entramos en lo que el Papa Francisco llamaría la cultura del descarte. Empezamos a descartar gente porque no responde al ideal de persona que imaginamos, lo cual sería una locura, ¿no? Toda vida tiene dignidad, toda vida es valiosa, toda vida exige ser amada, cuidada, valorada, y mucho más si es una vida frágil, una vida que por sí misma no puede valerse. Y bueno, y Dios sabrá en qué momento esa vida partirá a la plenitud de la vida en el gozo eterno, ¿no? Y bueno, pues insisto, conozco muchas historias de familias que viven estos amores sufridos y al mismo tiempo gigantescos, ¿no? Que implican una entrega 24 horas por sus hijos y sus hijas con estas dificultades. He acompañado a muchísimas familias con estas situaciones. He estado en velatorios de niños que han fallecido naturalmente después de un cuidado asombroso de sus padres. Y al mismo tiempo entiendo el drama de esta familia en particular, que puede haber límites de cansancios, de angustias, pero obviamente la vida es la vida y jamás la podemos eliminar como si fuera descartable, aún comprendiendo la angustia de esta familia. Y lo que sí, hay que buscar formas alternativas. Si alguna familia no tiene la posibilidad, por el motivo que sea, de cuidarla o sostenerla, hay otras alternativas. Bueno, lo que vos acabas de decir me parece una hermosa noticia. El Estado tiene posibilidades de asumir estas situaciones, personal médico, personal especializado. Hay instituciones que se hacen cargo de estos chicos, algunas ONG. Podría hablar de la congregación, por ejemplo, de Don Orione, con los famosos cotolengos, en Claypole, más cerca nuestro, en Itatí, se hacen cargo de un montón de chicos con estas dificultades, parálisis cerebrales, otras dificultades que hacen de chicos que a veces las familias no lo pueden sostener. Es decir, hay muchas alternativas para seguir cuidando la vida si alguna familia llega a una situación extrema o límite de no poder sostenerla. Entonces creo que acá la clave es cuidar la vida, y cuanto más frágil es, cuanto más débil es, cuanto más imposibilitada está de valerse por sí misma, más cuidado necesita de la familia, y si la familia no puede, de la sociedad como tal. No Exacto. podemos descartar ninguna vida.
Por supuesto. Pensamos parecido, padre, en el sentido especialmente que cuando una familia ya no puede más, deben aparecer las instituciones, debe aparecer el Estado, con la capacidad que, por supuesto, posee como para ayudar, no decimos para hacerse cargo completamente, pero sí para ayudar. La familia, por ejemplo, decía padre, y debe ser el pensamiento de muchos, ¿qué pasa si ya no estamos más nosotros, los adultos que lo cuidamos, los padres? Que en algún momento naturalmente va a suceder si es que el chico sigue viviendo. Bueno, ahí es donde tienen que aparecer las instituciones, ¿no? Porque nadie puede quedar librado al abandono, al azar, en semejante vulnerabilidad.
Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y me alegra que coincidamos, Gustavo, en esto. Me parece muy linda tu reflexión, porque, cada familia, es cierto, es la primera cuidadora de sus miembros, pero también somos una comunidad social, una familia humana. Y entonces, bueno, cuando alguna familia, por X motivo, no puede sostener algo, estamos como familia humana para buscar alternativas. Ese pensamiento que vos decís, que es muy válido en su papá, salvando las distancias y en mucho. Yo tengo una sobrina, por ejemplo, con síndrome de Down. Y mi hermano y mi cuñada muchas veces se hacen ese planteo, ¿no? El día que no estemos, ¿qué va a pasar? Está la hermana, pero... Y está ese dolor que convive con un profundo amor, como yo siempre le digo a mi hermano. Mirá, tu pensamiento es muy, muy loable y bueno, porque brota del amor. Es decir, porque amás tanto a tu hija, te duele pensar qué va a pasar si no estás, ¿no? Por eso hablo de amores heridos o amores dolidos, amores sufridos, que son amores heroicos en definitiva, ¿no? Y bueno, y es cierto que el amor convive con esas, a veces, inquietudes o interrogantes frente al futuro, pero creo que está bueno esto de decir, bueno, podemos descansar también en una comunidad que se siente familia, sea a través de organismos del Estado, otras familias, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas. Digo, si logramos como sociedad sentir que no somos seres individuales, cada uno haciendo su historia y su vida, sino que somos una comunidad familiar, una comunidad de hermanos y hermanas, más allá de cualquier otra circunstancia, y siempre habrá alguna forma de hacernos cargo de alguna persona que está en situación de abandono. Pensemos no solamente en este caso, la cantidad de personas que quedan sin acompañamiento familiar, chicos o chicas que quedaron sin madres por un femicidio, chicos que de golpe han sido judicializados porque las familias no los pueden sostener, o por problemas gravísimos en la familia que el Estado los retira. Y bueno, hay hogares, hay casas, hay otras personas. Es decir, siempre hay alternativas, y es bueno que como comunidad social, y en este sentido sí, tal vez valga la pena que se haya mediatizado esto, aunque me da un poco de cosa, claro, pero bueno.
Por ahí sirvió para llamar la atención de los organismos, básicamente.
Exactamente.
Padre, aprovecho y le consulto, hablamos muchas veces de la pobreza, de la pobreza en crecimiento. ¿Cómo la percibe en este momento de la situación que vive la República Argentina? Plena pandemia, mucha gente que ha perdido el trabajo por esa situación. Por suerte nosotros estamos en Misiones con pocos casos, en otros lados están peor porque tienen las consecuencias económicas, pero además la preocupación tremenda de que en cualquier lado se pesca en el virus. ¿Cómo lo ve usted que anda por los distintos lugares, especialmente los más desfavorecidos?
No, creo que veo lo mismo que vos o que vemos todos, que evidentemente, en la Argentina arrastramos una pobreza estructural desde hace muchísimos años y que con altibajos en realidad siempre se va complicando, ¿no? Yo creo que hay en el fondo un gran fracaso de la dirigencia argentina desde hace muchísimos años a la hora de pensar políticas serias y a largo plazo para la erradicación de la pobreza a través de la creación de trabajo genuino, producción que genere puestos de trabajo, en fin. Creo que hay un problema serio desde hace muchísimo tiempo, que se ha agravado ciertamente con este año de crisis sanitaria, se ha hecho mucho más seria la problemática de la pobreza. Las perspectivas que hay o los análisis que se hacen a futuro son poco alentadores. UNICEF, por ejemplo, está hablando que en Argentina a fin de año se va a encontrar con alrededor de un 65% de los niños argentinos en situación de pobreza, lo cual es escandaloso, terrible, doloroso. Creo que esto es un desafío para todos como comunidad nacional, como comunidad social, bueno, cada uno desde su lugar, ver qué podemos aportar para aliviar el dolor de tantísima gente, no solamente los más pobres que han visto en este tiempo acrecentada su situación de pobreza hasta la dureza de no saber si van a comer todos los días, ¿no? La gente que vivía de changas, de cositas informales, los primeros tiempos de la cuarentena fueron fatales. Toda una clase media humilde que se ha venido abajo y ha ingresado en el mundo de la pobreza, lo cual es muy doloroso, comerciantes, cuentapropistas, qué sé yo, situaciones muy, muy, muy duras. Creo que es un desafío por delante muy fuerte y gracias a Dios, como bien decís y coincido, en nuestra provincia, a comparación de muchos otros lugares, estamos en una situación realmente muy positiva, tanto a nivel sanitario como con la posibilidad de ir abriendo experiencias laborales, el regreso de muchas changas para mucha gente, la apertura de comercio, de distintas actividades. Creo que dentro de todo, gracias a Dios, estamos en una posición mejor comparado con otros lugares. Pero es verdad que se viene un tiempo muy difícil que nos desafía a todos a crecer en solidaridad, en generosidad, en capacidad de compartir, y cada uno de su lugar. Y obviamente quienes tienen la función de gobernar tendrán una mayor responsabilidad en encontrar soluciones, ¿no?
Padre, gracias. Le mando un abrazo.
No, Gustavo, gracias a vos y a toda la gente de la radio, como siempre.
Hasta luego. Chao, el padre Alberto Barros, cura párroco.